Duna. Sonidos de tu mundo.
Bueno, como íbamos diciendo, hoy la José se fue de vacaciones, si no era broma. ¿Usted cree que aquí todo es broma? El Richie, el único que me cree aquí.
¿Eso fue anunciado al aire?
La Francisca se reía, creía que todo eran bromas. No, esto era serio.
Como todo lo que se dice en este espacio, como en este estudio y en esta radio.
Exactamente, es verdad. Hay gente que lleva 2 meses trabajando aquí y ya se fue de vacaciones. Yo le dije que la iba a defender, así que aquí la estoy defendiendo.
Así nos damos cuenta, gracias.
El derecho de la José, trabaja muchas horas al día, madre de familia abnegada, merecidas vacaciones, José. Así que nos acompaña Gonzalo Pavón.
La galleta oficial de la 89.7.
Está
bien. No, yo encantado, muy contento. Además, Matías, de volver a estar contigo en algún espacio radial.
Sí, contar algunos secretos. No se puede, porque esto es un espacio privado, público, es ¿no? Espacio privado. Voy a contar algunos detalles, las cosas que me ha hecho este joven. El único pelado chascón, es lo único. No, yo no conocía.
Ahí nomás.
El único que me ha echado de un trabajo este. ¿Qué otras cosas podríamos decir? No, vamos, ahí vamos. Partamos por ahí.
Dejémosla ahí, ¿no?
Para marcar.
Yo creo,
¿no? Para marcar,
no, veo claramente que aquí, entre las defensas y la buena onda, no sé en qué va a terminar esta hora de programa, pero
Gonzalo Pavón, lo único que nos junta es una vieja amistad, el mismo colegio, somos hijos de la misma casa, la misma alma mater del colegio.
Es verdad. Y un oficio que compartimos con cariño, padre, devoción y profesionalismo. Estoy con el presidente yo, con
Pablo. Si tiene que ser tres adjetivos, sí, te pido tres adjetivos, si no.
Dije devoción, cariño y profesionalismo.
Ah, muy bien,
no
mal, ¿eh? muy bien. Fecundo tiene que estar, ¿eh?
Sí, no, si no está fecundo. Bueno, es que hay que adaptarlo al estilo personal de cada uno.
Gonzalo Pavón, cuando son las 7 de la tarde, 2 minutos, nos acompaña aquí en Duna. Nada, personal, Gonzalo, en todo caso, ¿eh? De todo lo que.
Lo tengo clarísimo.
Tenemos bastantes noticias. ¿Qué día, qué jornada? Ya pasa a ser redundante, porque. No redundante la palabra. Como chiste repetido, pero es que está tan movida, tan ajetreada la agenda, que son feos, son cacofónicos, pero todos los días tenemos noticiones potentes. Y sí. Es que pocas veces, Gonzalo, habíamos visto dos noticias que fueran tan grandes y compitieran tanto.
Además, no sé, yo tengo la impresión de que hasta hace, no, para perder un plazo de tiempo, 5 años, en general los viernes uno decía, no, pero oye, tratemos de hacer algo un poco más relajado, porque es viernes y no pasa nada.
Claro, hagamos la agenda
ahora,
de la empana de
claro,
pino.
Exactamente. Y ahora, todos los días, hiper noticioso, siempre pasa algo importante, es una cosa, pero eso, a lo menos como para esta profesión y para términos como de los contenidos, de los medios, de los hechos que ocurren en el país, es increíble cómo ha cambiado los últimos años.
Claro, el feminismo, la ola feminista, o la cuestión feminista, y la Iglesia Católica Chilena son dos mega noticias. Una mundial, que la feminista no es de Chile, es mundial, que en Chile tiene también su versión, y la Iglesia Católica, que sí, un tema muy chileno, están peleando día a día por la primera página, por el titular principal, con noticias que se van superando unas a otras, y tienen un factor común, en algunos casos, que es el acoso, que es el tema del abuso sexual en algunos casos. Por allí parte buena parte de la crisis, no es solo eso, la crisis de la Iglesia, por allí parte alguna parte, y tampoco es solo eso, porque va mucho más allá la agenda feminista mundial. Parte con ese Me Too, o es lo que detona esta gran ola mundial. Así que tienen ese factor común. Y nosotros tenemos, aparte de esas noticias, otras en nuestra pauta.
Sí, bueno, tenemos además novedades que llegan hoy desde Codelco, no solamente por los excedentes, sino porque además hoy terminó de rellenarse este cupo que estaba vacío. Y Juan Benavides, quien era presidente de Habitat, de la AFP, ahora va a ser el nuevo presidente del directorio de esta compañía, la principal cuprífera del país, desde luego, y una de las compañías más importantes, además, del mundo. Otro de los temas que vamos a tener, tenemos, desde luego, ¿cuál va a ser el hito más relevante este fin de semana?
¿La Champions?
Mañana,
14:45.
14:45.
Real Madrid-Liverpool.
Desde Kiev.
Desde Kiev,
exactamente. Ah, la capital de Ucrania, exactamente.
Ahí se enfrentan el Liverpool y el Madrid, el Liverpool de Klopp, el Madrid de Zidane, el Madrid de Cristiano, el Liverpool de Mohamed Salah.
Partida.
Sí. No de culto. Yo diría de precepto.
De precepto.
El partido de mañana.
De precepto, es decir, claro.
Usted sabe que es lo que es precepto. O sea, hay que estar ahí.
Para.
Así que para que usted arregle su agenda. Sí. Hay gente que está invitada a almorzar de la suegra, por ejemplo, mañana.
Error.
No. O sea.
Dígale a la suegra que almuerzan a las 5 o mañana o un brunch.
No, ¿ah? O duerma afuera para que se resfríe y tenga como quedarse en cama mañana. Porque si te toca además que la suegra, que no es mi caso, ¿eh? Por ningún motivo, para que no se vaya a entender mal, es catete y te espera y te jode. Podés perderte ese partido.
Mala cosa.
¿Te tocó alguna vez una casa que llegara así de como de allegado y que no fuera futbolero y hubiese partido a esa hora? A mí me tocaba la época de Zamorano, el Madrid, ¿no? Una casa.
Creo que no.
Una casa que no les gustaba el fútbol y yo, compadre,
creo que no.
Fría. Iba al baño cada dos minutos a ver los partidos.
Claro, no.
Pero la época del rato del Mega, estamos hablando más años.
Pues, ¿ah? Exactamente.
El Juan Manuel Ramírez.
Sí, ¿no? Gol.
De esa época.
Sí, pleno 90.
Y tenías que hacerte lindo y almorzando.
Bueno, desde luego, sí, eran. ¿Cómo ha pasado el tiempo?
Bueno, mañana a esa misma hora, quédese en la casa, no acepte invitaciones.
No acepte, o invite usted. No, suegra, no puedo porque justo mañana vienen unos amigos a almorzar.
No sé qué es peor. No, suegra, que no te deje ver en tu casa porque no podía echarla porque es tu casa.
Pero tu suegra te invita. Ahora, suegra, no puedo mañana porque justo invité a unos amigos a almorzar hace dos meses.
Sí, todo esto es hipotético, ¿ah? Todo esto es hipotético. El caso de mi suegra no es así, para nada. No vayan a creer ustedes que hay alguna coincidencia. No.
No, como nada de lo que has dicho en la introducción de este programa.
Nada, la gente conoce. Tenemos también la toma de la Universidad Católica esta mañana. Y es temprano porque se produjo la toma. Tuvimos una, hablemos, ¿no?
Exactamente, de hecho, el Nicolás Vergara lo anunció cuando estaban terminando de una en punto. Sí. Le llegó información de primera fuente de que había movimientos ahí al interior de la universidad y en la Casa Central, en Alameda 340.
A mí se me vino a la cabeza la toma del 67, esa toma donde el rector era Fernando Castillo, la Católica, estaba don Alfredo Silva Santiago, el arzobispo de Santiago, que era un hombre muy importante en esos momentos. Ahí parte el movimiento gremialista. En esa época parte el movimiento gremialista de la Universidad Católica. Año 67, anticipándose a mayo 68 de París. Era la época. Bueno, pero hubo una toma entre medio, el 86.
Exactamente, sí.
Así que sí. Pero es bastante. Bastante simbólica. Bueno, como puede ver, tenemos muchísimas noticias. Cuando son las 7 de la tarde, 8 minutos. Estás en Duna, nada personal.
Y ahora, como en realidad estamos con una introducción un poco larga, pero lo que importa ahora, obviamente, como todos los días, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien, bien.
La Fran se estaba mordiendo la lengua cuando estábamos hablando de la Champions en todo caso.
Me encanta el fútbol.
Tiene que ordenarse, esta chiquilla. Entra a escena ahora. ¡Pum! Ahora. Francesca,
¿Dónde va a almorzar mañana, Fran?
Mi casa.
Ya, bien.
En mi casa voy a ver el.
Excelente.
En mi casa casi todos somos bien futboleros, así que
está
no es.
Bueno. Eso está bueno.
Está picado porque nos juega la Juve.
Picadísima. Ah, así que voy por el Liverpool.
Sí, todos somos Liverpool.
Todos somos mañana, del, ¿no? Liverpool.
A mí me parece que cada uno puede. Yo no soy del Real para nada. Pero me parece que uno puede tener.
Y con Salah en ayuno.
¿Qué se le ocurre? Sí, estuve en ayuna, exactamente. Sí.
Por el Ramadán, no lo suspendió.
Sí, ya. No, yo soy del West Ham, yo soy toda mi vida del West Ham. pero sí, no, toda una vida. Pero creo que gana el Liverpool. Pese que el equipo rival al mío.
Es cierto.
El West Ham.
Pero,
yo soy de West Ham desde que jugaba Margas allí, desde que jugaba el Macu Jiménez, ¿no? Toda una vida.
Llamamos a los titulares. Vamos mejor. A los titulares. El Consejo de Defensa del Estado descartó la existencia de hechos ilícitos en el viaje del ministro de Hacienda Felipe Larraín a la Universidad de Harvard. El organismo además analizó los antecedentes que le remitió la Fiscalía Centro Norte y no se hará parte de ninguna causa en contra del secretario de Estado. El rector de la UCE, Ignacio Sánchez, dijo estar dispuesto a conversar y pide bajar la toma de la Casa Central. Si bien calificó como antidemocrática la ocupación, Sánchez descartó pedir el desalojo, pues debemos dar un ejemplo de diálogo, manifestó. La oposición en España busca la salida del presidente Mariano Rajoy por un caso de corrupción. La justicia condenó a 29 empresarios y ex dirigentes del Partido Popular por delitos de fraude, evasión impositiva y lavado de dinero, en un hecho que también salpicó al gobierno. Y Mauricio Isla estaría manejando 3 ofertas del fútbol italiano, por lo que el Guaso podría regresar a la Serie A. Una situación que complica las supuestas intenciones de la Universidad de Chile, que quería fichar al lateral nacional, que por estos días se encuentra de vacaciones en nuestro país.
Mira tú, ahí habla el nivel del fracaso de la U. Un equipo que tiene la capacidad de contratar un tipo y pelearle en el mercado al calcio italiano, es un equipo que está a otro nivel de contrataciones.
Claro.
que, bueno, si el otro día cuando empieza el partido de la Católica, la U, la banca de la U era más cara que el equipo que la Católica paró en la cancha.
Es un buen dato ese.
Los que estaban sentados en la banca. Ahora ese día estaba sentado en la banca Jara, Pinilla, Soteldo. Pero la banca era más cara que los 11 que tenía la Católica. Entonces el nivel de Colo Colo y la U en presupuesto es estratosférico respecto de la Católica Unión Palestina.
Respecto a todo, de lo que pasa con todos los otros equipos del fútbol nacional.
Tarcual.
Sí, bueno, que eso se ha comentado igual. Pero en fin, ya vamos a llegar al deporte a propósito. 7
con 11, sí. Estás en Duna, nada personal.
Bueno, a propósito de cifras, hoy se conocieron los excedentes de Codelco, esto como antesala, si se quiere, optimista del anuncio que se hizo esta tarde. En síntesis, esto lo informó el presidente ejecutivo de la compañía, quien señaló que estos excedentes llegan a los 537 millones de dólares el primer semestre. Esto es un incremento de un 0,6% respecto de los 534 que se anotaron en el mismo periodo en el año pasado. Y esto, lo que señalaron, fue impulsado principalmente por el mayor precio del cobre. Además, Pizarro señaló que esta cifra era un 7% superior a los 502 millones que se habían comprometido como meta con el gobierno para este periodo. ¿Qué fue lo que dijo Pizarro? La mejor gestión, un mayor volumen de venta y el mejor precio nos permiten entregar valiosos excedentes para el desarrollo del país. Además, obviamente, hoy, porque este anuncio se hizo pasado al mediodía, él había dicho que la falta del presidente en el directorio de la compañía esto es una cita textual, no ha impactado nuestra velocidad de crucero. Además señaló que es lo que suele ocurrir además en estas empresas de esta magnitud. Dice, esta es una empresa enorme que tiene perfectamente claro sus próximos 3 años y bastante claro sus próximos 20 años. O sea, están mirando lo que están mirando desde luego que lo que va a pasar en el 2020-2021, pero además lo que va a pasar en 2038-2040.
La prueba es que el cobre se compra, Chile vende cobre futuro, precios futuros, las inversiones son muy grandes, muy largas en el tiempo. No es parar un almacén de abarrotes. Tú tienes que proyectarte a 20, 30 años con minas porque las exploraciones y la preparación de un mineral subterráneo, a rajo abierto, pueden ser de varios años, la tecnología que implica todo eso. Por lo tanto, la minería nada de un día para otro.
No.
Que falte durante un par de semanas el presidente ejecutivo no le va a cambiar, no le va a mover la aguja a Codelco. Además que la gracia que tiene Codelco en este caso es que Nelson Pizarro, que es el presidente ejecutivo, no sé si con qué el cargo, es...
Es exactamente, Nelson Pizarro es el presidente ejecutivo de la minera, exactamente. El otro es el presidente del directorio.
Exacto, eso. Claro. El presidente ejecutivo Nelson Pizarro viene de la administración de Oscar Landerreche y ojalá, según todos los expertos y todo el mundo del cobre sostiene que ojalá que Nelson Pizarro se mantenga también, claro, en la administración de Juan Benavides, de quien vamos a hablar un segundito pronto. Porque Pizarro es de esos viejos, y no es peyorativo, viejo se le llama al mundo de la minería, a los que trabajan dentro de las minas, las faenas mineras, es de esos tipos que realmente es top one.
Claro,
top one, bueno. Total. Un tipo así de otro nivel que Codelco lo debiera eternizar, según algún experto,
claro, bueno, capo, o sea, que es. A juzgar por los resultados, por lo menos, como reza el dicho, por sus hechos los conoceréis.
Sí, un capo.
Aquí desde luego que hay poco que dudar respecto de los resultados financieros de esta compañía, que además, es como lo decías tú, Matías, es tan relevante para el país respecto de, todo lo que se hace en Chile, de alguna manera, o toda la actividad económica en Chile está ligada a lo que finalmente pase con el cobre, y por esto la gestión de esta compañía es tan relevante, y por eso las buenas o las malas decisiones que se vayan tomando en el camino son tan importantes. Y respecto de eso, fue que esta tarde se conoció este anuncio que viene a llenar este espacio en Codelco.
Sí, el espacio que llena en Codelco es de esta presidencia, del presidente del directorio, es Juan Benavides Feliú. Es un hombre que en este momento se encontraba presidiendo la AFP Habitat. A través de un hecho esencial, Habitat informó que dejaba ese cargo Juan Benavides para asumir nuevas responsabilidades, decía. Y sabemos que las responsabilidades son justamente la presidencia del directorio de Codelco. Juan Benavides lo conocemos también por una larga trayectoria en el retail, estuvo en Falabella muchos años, es un hombre muy cercano a la empresa, con mucho jineta, con mucho reconocimiento, mucho pedigrí empresarial, un tipo que se maneja en distintos rubros, ha estado en Icare, ha dirigido empresas grandes de retail como Falabella, una AFP, que son rubros muy distintos. Es un tipo que tiene bastante buen nombre y prestigio. Así que, lo que yo sepa, no tiene experiencia en el mundo minero, y la mina, las minas y el mundo minero en general es un ambiente bien cerrado. A la otra vez un gerente de una empresa minera inmensa, privada, me decía que es muy normal ver a todos estos grandes... Hay como un, ¿cómo decirlo? Como un grupo, como una, no quiero usar palabras feas, porque como una casta, como un grupo de 10, 15 ejecutivos que se van moviendo entre una y otra, que han estado en la BHP Billiton, en la Escondida,
claro, en todas las mineras grandes.
En las mineras grandes australianas, de aquí, a gringa, muchos pasan por Codelco, se los levantan a Codelco los relevantes. O sea, es un ambiente bastante, no cerrado en el más sentido de la palabra, sino que requiere una expertise suficiente, claro, para rendir bien en los altos niveles. Landerreche no venía de ese mundo, pero en 4 años aprendió bastante, tuvo, sí, una estupenda gestión. Benavides también tiene la suficiente capacidad y experiencia en el mundo empresarial para aprender esto, que es un oficio bien especial, que es el del cobre.
Claro, exactamente. Bueno, y... aparte que la pega de presidente del directorio, desde luego que es distinta a la del presidente ejecutivo de la compañía, y además hay otras variables que entran en consideración. Probablemente el presidente ejecutivo de la compañía, sobre todo una compañía de estas características, va a estar siempre ligado históricamente a la minería. Cosa distinta, como decías tú, lo que ocurrió anteriormente con Oscar Landerreche y también con lo que ocurre ahora con Benavides, que llega con este anuncio que se hizo hoy. Solo para complementar, esto además viene de alguna manera a cerrar los ya 3 nombramientos, sí, que había hecho el presidente anteriormente el 11 de mayo, estos donde estaban Hernán de Solminiac, ex ministro de Minería, y también Ignacio Briones. Todos estos, además de Benavides, estos tres van a estar en el cargo hasta mayo del año 2022. Esto además se suman a los otros directores que llegan por alta dirección pública, que son Blas Tomic, Juan Enrique Morales, Isidoro Palma y Paul Schiotzt. Y esto además están los representantes de los trabajadores, Raimundo Espinosa, y también de los profesionales, Gazán Dayub. Estos personajes entonces son los que están ahí en la cúpula de esta compañía importante para don Ricardo Larraín, al otro lado del control, para don Matías, para mí, para todos además los que nos escuchan. El los que no nos están escuchando también.
El sueldo de Chile, vos, señores. Codelco.
Corta, exactamente.
7:18. Esto es Duna. Nada personal. Ya, tenemos más temas y temas de importancia. Le echamos por la... ¿Por cuál tema le damos? ¿La toma? Pensé que estábamos buscando por ahí, estábamos buscando un contacto, no sé si nos ha resultado, porque sí, estábamos en un contacto muy particular para ver cuáles las novedades que había a estas horas. Pero bueno, pongámosle por mientras con las noticias que se han ido desarrollando durante el día. Muy temprano se produjo esta toma en la Casa Central de la Universidad Católica. Ya hemos dicho que los alcances históricos son... imposible no recordar la del 67, después la del 86, que fue menos recordada por muchos, salvo claro, que estuvieron ahí, pero no era tan masivamente, pero la otra es marca...
Claro, pero la otra es un hito, claro, muy relevante, claro.
Sí, hay una gran reforma universitaria a partir, claro, de eso, ¿eh? Una gran, gran reforma universitaria, sí, que se promueve a partir de esa toma, por eso es lo simbólico. A ver, la toma ocurre hoy en la mañana y sorpresiva. Había otras tomas en la Universidad de Chile, en algunas facultades, que habían sido ya bajadas.
Depuestas.
Y les podemos decir, por ejemplo, que parte del petitorio, que es muy interesante.
Sí.
El petitorio, bueno, tiene 11 páginas, un petitorio muy completo, muy amplio, que tiene diversas áreas de las cuales menciona. Pero yo le voy a mencionar algunos temas. Gonzalo Pavón, por ejemplo, dale, generar un nuevo protocolo UC que resguarde a los estudiantes, funcionarios, académicos según necesidades.
Pequeña nota al margen, que es de la... porque aquí hay forma y fondo, digamos, sí, porque sí, sí, el petitorio, cuando Matías lo lee, dice que resguarde a los estudiantes, por ejemplo, donde ustedes escuchan la vocal O, hay una X, donde ustedes escuchan nuevamente la vocal E, hay una X. Esto para no decir probablemente, claro, para no decir los y las funcionarios, funcionarias, académicos y académicas ponen esta X, yo creo que de algún modo, me imagino yo, tiene que ver con este vocabulario, por así llamarlo, inclusivo.
Bueno, porque no es ni femenino ni masculino, claro, ni binario.
Sino que es neutro.
Es de neutro. Algún modo.
Es como cuando uno habla en inglés.
Exacto.
No hay género. No es neutro.
Entonces, funcionarios, de hecho, en la puesta al aire, por así decirlo, la vocería de la estudiante que estaba dando a conocer cuál era el petitorio, ella hablaba todo con este lenguaje neutro. Ya vamos a seguir con el petitorio. Estamos en contacto con
Javiera Rodríguez. Ah, Javiera, la tenemos Rodríguez. En este momento. Mira, exactamente, al final ya, estamos ahí, tuvimos una
es que teníamos a nuestros aquí periodistas, productores trabajando con varios frentes abiertos, sí. Entonces, pero es Javiera Rodríguez quien está al teléfono. Javiera, déjeme contextualizar un segundito, presentarte. Javiera, no sé si usted vio imágenes de la televisión, ella es una estudiante que está en el consejo, me parece que está frente al de la FEUC, tú me vas a explicar exactamente cuál es tu cargo, pero encaró a sus compañeras de universidad por encontrar ella que esta era una decisión no consultada, no compartida, no votada en una asamblea, es decir, está en contra de la toma. Javiera Rodríguez. Javiera, preséntate tú, ¿cuál es tu cargo exacto y en qué carrera estudias, por favor? Y gracias.
Gracias por llamarme. Soy consejera superior de la universidad. Yo soy fui elegida el año pasado por los estudiantes de toda la universidad. Soy más o menos una representante académica y, como decías tú, también participo del Consejo Superior junto al presidente de la Federación.
Ya, perfecto. ¿Tú estudias qué? ¿Derecho?
Ah, estudio periodismo.
Ah, periodismo.
Colega.
Muy bien. Colega. Yeah. Oye, aún no termino.
Sí. Y la vocera del movimiento también es de periodismo, ¿no?
¿Cuál de todas?
La vocera, me parece que la vocera principal se llama la chica. Había una chica que era vocera que es de periodismo, ¿no?
Por lo que tengo entendido, no. Hay diferentes voceras en el movimiento. Okay. Entonces.
Ya, pero cuéntanos, ¿cuál era tu? Después vamos a entrar en el petitorio, pero ¿cuál era tu? ¿Por qué fue tu reacción? ¿Cuánta gente detrás tuyo? ¿Qué es lo que puede pasar?
Mira, voy a ser muy franca, fue una reacción súper de guata. Yo generalmente no me enojo tanto, pero y también me pasa que comparto mucho con las chiquillas, o sea, soy mujer y entiendo las demandas que proponen, porque muchas de ellas son ciertas, o sea, hay diferencia entre hombres y mujeres en muchos aspectos que son arbitrarios. Pero yo creo que eso excede un límite cuando al final, por vías no institucionales, se toman la universidad y pasan a llevar a muchos estudiantes que estaban afuera entrando a clase. Y más allá de eso, o sea, creo que es una forma muy violenta también de llevar a cabo ciertas demandas que incluso son compartidas por los mismos compañeros que querían entrar, entonces es complejo.
Javiera, solamente para hacer un pequeño paréntesis de orden práctico, hoy en la Casa Central de la Universidad con la toma, ¿se pudieron hacer clases o no hubo clases?
Depende, en comunicaciones, que es donde yo estudio, tengo entendido que no hubo clases.
Okay.
Se suspendieron, en derecho algunas las movieron para San Joaquín, que es otro campus.
Okay,
otro
sí, campus, claro. Ya, o sea, ya. Okay, no. Pero bueno,
¿cuántas? Y medicina no lo tengo muy claro.
Ya, okay. ¿Y cuánta gente más, como te preguntaba Matías recién, con cuánta gente más tú, de algún modo, a cuánta gente más estás representando? ¿Esto lo conversaste con más gente? ¿O cómo lo ponías tú recién, como en términos institucionales, hay algún cuerpo de parte de la universidad o alguna organización que tenga que ver con lo que con este tema que estás levantando tú?
Mira, no hay un cuerpo, porque al final esto, esta posición al final es súper transversal. Como te decía, hay movimientos de la universidad que también están en contra de la toma, como hay muchos estudiantes que también lo están. Y más allá de eso, como te decía, yo soy representante de todos los estudiantes de la universidad, de los que están en todo y los que no. Lo que hace al final un poco difícil encontrar soluciones sin de parte del diálogo. Entonces, obviamente, yo hoy día me busqué un poco, pero fue porque me parece que cualquier cosa que nosotros queramos discutir se tiene que hacer a través del diálogo. Y en eso yo creo que hay hartos compañeros que están de acuerdo conmigo. Pero no te podría decir el número, somos 30.000 estudiantes, claro. Y adentro de la toma hay 100, entonces es complicado.
¿Tú militas en algún partido, representas algún movimiento político estudiantil dentro de la universidad?
Mira, yo no milito en ningún partido afuera, pero sí soy participante del movimiento gremial de la universidad.
Perfecto. ¿Hay algún cruce izquierdas-derecha? Porque el movimiento gremial es de derecha. ¿Hay algún cruce allí político o no tiene que ver, o no entra a jugar en este partido?
Yo creo que tiene un poco. Cuando al final las cosas se radicalizan, yo creo que es inevitable tomar ciertas posturas que al final también tienen que ver un poco con tu pensamiento político. Tanto gremiales como, no sé, Solidaridad o otros movimientos, o incluso gente independiente, también ve que la toma no es una forma pacífica, y eso tiene que ver también con cierta doctrina o ciertos lineamientos de cada movimiento, y también de gente que cree que al final estas no son cosas legítimas.
¿Te parece? Estamos conversando con Javiera Rodríguez, ella es consejera superior, representante de las universidades en los estamentos superiores de la universidad, elegida por los estudiantes el año pasado. Ella se opuso hoy día a la toma, lo vimos públicamente de una manera bastante fuerte, una discusión que tuvo con sus compañeras universitarias en la puerta de la Casa Central de la UCEA y en la Alameda. Y Javiera, me gustaría contrastar contigo algunos puntos del petitorio que plantean las estudiantes de la Católica en este momento. Por ejemplo, son muchos, no voy a poder tocarlos todos, claro, voy a tomar algunos. Instauración de cuotas de género y disidencia en cargos académicos y administrativos. ¿Tú estás de acuerdo?
No estoy de acuerdo. Quiero aclarar también que obviamente yo sí encuentro que es más difícil para una mujer o para alguien de la disidencia poder acceder a cargos, y eso está demostrado estadísticamente, pero yo creo que la forma de instauración, de imposición, no corresponde, y creo que eso debe partir de un proceso mucho más largo que parte de la educación incluso inicial de las personas. No creo posible que se instaure eso si no hay un cambio cultural por detrás.
Ya, pero ley de cuotas, ¿no estás de acuerdo?
Yo al menos no.
Lo estaba pensando recién, ¿con cuáles de los puntos del petitorio tú sí estás de acuerdo? Tal vez como dando vuelta a la pregunta, como tú señalabas recién, que sí habían algunas cosas que las compartía. ¿Cuáles? Porque claro, son tantos los del petitorio que nos podríamos pasar un tiempo largo, pero ¿cuáles cosas a ti sí te interpretan como estudiante de la universidad?
Mira, como para serte muy franca, yo creo que son más cosas en términos generales. O sea, yo creo que el petitorio haya visto también que existen estas diferencias entre mujeres o las disidencias frente a los hombres. Yo creo que es un punto que al final el petitorio sí logra recoger. O por ejemplo, como lo que pasa con la corresponsabilidad o la carrera académica, yo sí lo apoyo, obviamente, pero hay cosas como, por ejemplo, lo que tú decías, lo de las cuotas, o la objeción de conciencia, son cosas que yo no estoy de acuerdo y que también creo que se contrapone, al menos la objeción de conciencia, con los principios de la universidad.
Sí, quizás te debemos haber preguntado al partir, y quiero hacer una autocrítica, ¿en la Católica hay machismo? ¿La Católica es una universidad machista? Sí.
Yo te quería, en el fondo, claro, y preguntar también, solo para complementar lo que te decía Matías, si tú alguna vez en estos años que llevas estudiando en la universidad te has sentido víctima o de discriminación o de algún tipo de abuso, particularmente ahora pensando en este tema más, digamos, de los roles de los géneros.
Mira, yo personalmente no, porque estudio en una facultad súper femenina, donde hay profesoras, donde hay académicas. Nunca me he sentido discriminada, pero yo creo que no hay que desconocer que en otras facultades sí puede pasar. O sea,
lo que se ha leído, por lo menos ahora que se ha publicado de esta carta que firmaron exalumnas de Derecho, por ejemplo, de las cosas que se decían en las aulas de Derecho, uno lo mira y dice, o sea, esto es francamente inaceptable.
Obviamente que no son todos los profesores de Derecho, tampoco son todos los alumnos, pero yo creo que si existe un comentario, si existen dos comentarios, o 127 que eran la carta, si no mal recuerdo, yo creo que es demostración de que al menos sí existe. También hay que entender que la universidad esta, la Católica, es más conservadora, y hay muchos profesores que vienen también de otras generaciones. Entonces, yo creo que efectivamente hay machismo, como lo hay también en otras instituciones, pero eso es un trabajo, un cambio cultural que se tiene que hacer de buena manera, trabajando, como lo hemos intentado hacer muchos representantes, y quizás no a través de estos métodos que al final son bien antidemocráticos y vienen a sorpresar un poco el trabajo.
Ok, está claro que a ti los métodos no te parecen, pero hay urgencia, ¿tú crees que hay que ponerle sentido de urgencia? ¿Crees que la Católica debe ponerse de cabeza a mejorar el ambiente respecto de los derechos o la equidad de género en la universidad? ¿O te parece que no es un tema fundamental ni que cruce la...?
No, de todas maneras la universidad tiene que trabajar y tiene que seguir trabajando. O sea, lo ha hecho anteriormente. De hecho, fuimos una de las primeras en contar con un protocolo que es criticable o no, pero fuimos una de las primeras. Y tiene que seguir trabajando en esto. Se implementó una política de violencia sexual que también puede ser insuficiente, pero se está trabajando. Yo creo que obviamente esto es de carácter urgente, o sea, está comprometida la dignidad de muchos estudiantes.
Pero, por ejemplo, Javiera Rodríguez, por ejemplo, ¿a ti te parece que es parte del petitorio, debiera haber o crearse o implementarse un nuevo ramo de género obligatorio para todo el alumnado? ¿Estás de acuerdo?
Me parece que no. Principalmente porque de modo práctico tendría que cambiar, reformar toda la malla, y eso implica años de trabajo. Ya, pero... Y aparte digo que también creo que la universidad tiene el pleno derecho, tiene la libertad al final para poder poner los ramos que se le antojen. Sí, yo creo que sería bueno, por ejemplo, crear y formular más ramos al respecto, pero no creo que sea positivo que ahora se instaure un ramo obligatorio cuando al final estamos en la universidad para discutir de todos los temas, y este también es un tema importante, pero es parte de también lo que uno viene a hacer en la universidad, pero no la única parte.
¿Y equilibrar el género en las bibliografías de las asignaturas para lograr más inclusión, te parece que es importante o tampoco te suena así?
Es obvio que es importante, y eso está demostrado que también incluso las mujeres tienen miedo, por ejemplo, a autocitarse, o que la bibliografía masculina es mucho mayor, sobre todo si vemos, por ejemplo, historia antigua o filosofía, etcétera, o psicología. Obviamente que se tiene que incentivar, y eso a través de diferentes programas que puede implementar la universidad. Desde el Centro de Desarrollo Docente se puede incentivar el aumento de la bibliografía femenina, pero no deben ser impositivos, nada de esto debe ser impositivo. Si al final estamos en una comunidad que escucha, una comunidad que trabaja y que es dialogante, y esto no es parte de...
Javiera, el rector Sánchez dijo esta tarde que no iba a abrir un sumario a las alumnas si hoy se termina con esta toma. Dijo, yo les doy las condiciones para que entreguen las dependencias tomadas, si no ha habido destrozo y se lo hacen hoy, no habrá sumarios. Si la toma se mantiene, y una vez que, da lo mismo cuando se deponga esta toma y no hay destrozo, está todo en normalidad, ¿tú estás de acuerdo con que se mantengan estos sumarios contra las alumnas o los alumnos que estén involucrados?
Me ponen en una situación difícil, porque yo estoy muy involucrado al final con la misma comunidad. Yo considero que si se llegan a destrozar cosas más allá de lo acordado con el rector, sabiendo ellas que si hacen algo más pueden caer en sumario, yo creo que sí sería correspondiente que se aplicara, pero siempre y cuando las reglas sean conocidas desde un principio. Y hasta el momento ha sido un poco difuso, porque yo creo que ni las autoridades ni las chiquillas al final tienen un poco como el conocimiento de todas las cosas que están pasando, están como... nadie sabe al final cómo actuar en esto. Yo creo que también parte como de qué sanciones se van a aplicar, yo creo que también es parte de la discusión que dar rectoría con las chiquillas que están en la toma.
¿Tú dijiste alguna declaración, perdón, con esto terminamos, Javiera Rodríguez, que hubo un consejo de la Federación de Estudiantes ayer y la toma no era parte de... no estaba en el horizonte? Y tú planteaste que hubo intromisión un poco externa y nombraste puntualmente a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. ¿Te parece que, o sea, eso explícalo más bien a qué te refieres y qué información tienes?
Sí, mira, todos los representantes de la universidad, consejera superior, la federación, los consejeros territoriales, que son los representantes de cada facultad, asistimos regularmente a un consejo de federación donde se toman las decisiones hacia los estudiantes de parte de los representantes, donde se vota, donde se decide, etcétera. Ayer fue un consejo FEUC extraordinario donde no se discutió nada de la toma, donde no se discutió nada acerca de lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Y como tú bien señalas, al parecer, yo no asistí porque estaba en consejo, hubo una asamblea de mujeres en la en la FAU. Y ahí con mujeres de la Universidad Católica se decidió una toma y se votó, y eso llegó. Yo creo que obviamente hay influencia externa, eso es innegable. Yo no sé si ahora las niñas que están, yo no puedo pasar la toma, estoy en casa central, pero no puedo pasar la toma.
Si hay ruido ambiente,
no te dejan entrar, sí. Porque te opusiste al movimiento.
No, o sea, los de la toma están, o sea, en la toma misma están los chiquillos que quieren tomarse los C y los que están fuera de la toma son los que no. Yo creo que es lógico eso. Y fue una decisión, lo de hacer la toma fue una decisión al final de una asamblea de mujeres que, en donde no tenía ningún representante, sino que fue una cuestión bien basal. Y quizás fue un método súper poco legítimo para tomar esta decisión.
Javiera Rodríguez, podríamos decir una de las alumnas disidentes, lo decimos así porque públicamente la vimos enfrentarse a las chicas que estaban encabezando o haciendo vocerías de la toma de la Universidad Católica, hoy dando a conocer sus discrepancias, su punto de vista. Ella además es consejera superior de la universidad, es un cargo de elección popular estudiantil ante las autoridades de la universidad, y pertenece al movimiento gremial. Javiera Rodríguez, muchísimas gracias por atender a Duna.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias, bien. Javiera, que estés bien.
Adiós.
Ahí están todos los matices.
Exactamente. Así es la democracia.
Exactamente. ¿Ah? Todos los matices de una movilización en curso, la toma de la Universidad Católica. Strumming my pain with his fingers. Qué chistero esto, muy de amiga.
Esto. Sí.
Total, chistero. A ver, mándate tú que eres experto en música.
¿Que yo cante?
No, en serio, no. ¿Sabes que prefiero ir a corte? No.
No, lo que pasa es que hoy, Lauryn Hill.
¿Eres capaz de cantar?
Ah. Sí, soy capaz de cantar, pero no lo voy a hacer ahora. Y que este cover además que hizo con The Fugees, que es una canción emblemática.
Córtala.
Cinco Grammys.
Ya sé que sabes de música, ya. Te pregunté otra cosa. ¿Le pegas al canto?
Está de cumpleaños Lauryn Hill y nosotros la estamos celebrando.
Mándate aquí un corito, ¿eh?
No, ¿qué se ocurre que va a ser eso? Ya he hecho el ridículo lo suficiente en mi vida como más encima tener que cantar acá en la banda. Hay que ponerle coto a ciertas situaciones.
Por supuesto. No, además que se quedó la parte seria del programa en Santiago. De la tarde, 45 minutos, y estamos de vuelta aquí en Duna, nada personal. Gonzalo Pavón nos acompaña esta tarde.
Bueno, mañana a esta hora, en 24 horas más, vamos a saber quién es finalmente el equipo que se corona con no sé cuál es la palabra que hay que usar, pero en fin, ¿cuál va a ser finalmente el mejor equipo de Europa? Ya que mañana, un cuarto para las 3 de la tarde, comienza la final de la Champions en Kiev, capital de Ucrania, donde se enfrentan, como lo comentábamos al inicio del programa, el Real Madrid con el Liverpool. Dos equipos extraordinarios, con tremendos jugadores cada uno en sus filas, con estilos además de juego distintos, y que finalmente mañana podremos saber quién es el mejor.
El dueño de la orejona, así
de la orejona,
se llama
exactamente,
esa
a la copa.
Copa que ha ganado el Real Madrid más que ningún otro equipo, sí, en el mundo. Pararse en una final de la Champions League frente al Real Madrid
ya es intimidante.
Ya es muy intimidante. Sí. Es decir, el Real Madrid entra ganando 1-0, por así decirlo, en el sentido figurado.
No, claro, pero
el Liverpool tampoco es un equipo cuarto.
Claro, pero es distinto cuando tú tienes experiencia en ciertas instancias, sobre todo así de repetidas, en la cual hay una tradición muy larga que tiene que ver con los jugadores, tiene que ver con el cuerpo técnico, con la presión que ponen los dirigentes, y desde luego que la hinchada. Y eso te hace pararte de una manera completamente distinta en la cancha. Lo mismo que puede pasar con Brasil o con Alemania en el Mundial. Pero es lo que ocurre con el Real Madrid y la final de la Champions.
Ahora, el Madrid probablemente es, aunque se juega en campo neutral, y esta es una sede que se fija antes de que empiece toda la Champions.
Claro, exactamente. ¿No?
Eso te puede tocar en tu país eventualmente.
O no.
El Madrid tiene, lo decíamos también antes, como máxima figura, si uno tiene que nombrar a uno, obligatoriamente tiene que nombrar a Cristiano Ronaldo, claro. El portugués,
que caiga bien o caiga mal, es un jugador descollante y siempre desequilibrante, punto.
Totalmente, o sea, totalmente.
No hay nada que hacer.
Nada que hacer. El Real Madrid cuenta entonces con Cristiano, pero también tiene un equipo completo, muy, muy, muy impresionante, si uno lo ha visto jugar, que no ganó la Liga, y además la Liga no la ganó y por lejos.
Mira, el costo estimado de la plantilla del Real suma más de 1.100 millones de dólares. ¿Qué hubo? Es como una super compañía, digamos. Versus lo que ocurre con el Liverpool, que son 650 millones de dólares, que sigue siendo un montón de plata, pero es prácticamente un 50% de lo que costaría si uno liquidara, digamos, esta plantilla de jugadores del Real Madrid. Y a propósito de números, esto, cuando uno empieza a mirar lo que ocurre con el, como dicen, el planeta fútbol, la cantidad de recursos que se movilizan, los premios que le han prometido a los jugadores son los siguientes. Sí, además, desde luego, todo lo que representa en términos de honor y también la orejona. El Real Madrid le ofreció a sus jugadores un premio, ojo, de 1,3 millones de dólares para cada jugador. ¿Cuánto? Si son campeones. 1,3 millones de dólares. ¿Qué hubo? Ahí, pum, transferencia. Y, en cambio, el Liverpool le ofreció uno. Solo uno. ¿Ah?
Sí, esa altura...
Como para estimularse, digamos, para entrar con ganas a la cancha. ¿Ah?
Ahora, todos estos son tipos que ganan más de 1 millón de dólares. Todos, claro, los mantienen que juegan. Claro. Bueno, y por el otro lado, porque del Real Madrid sabemos mucho, del Liverpool tiene dos grandes figuras, una en la banca, Klopp, el técnico alemán, que era del Leverkusen, no, era del Borussia, sí. Y tiene a Mohamed Salah, que es un egipcio que se ha convertido los últimos meses en la gran sensación del fútbol mundial. Sí. Incluso Messi decía que tenía cosas parecidas a él. Mohamed Salah es egipcio y tiene la particularidad es que se encuentra en, como musulmán que es, en el Ramadán.
El mes de Ramadán.
Que es el mes en que los musulmanes ayunan. Es el, no, estuve mirando ahí en Wikipedia cosas como qué mes exactamente. Es el noveno mes del año lunar. Del calendario lunar, perdón. Pero la particularidad que tienen, o la característica, es que los musulmanes que practican el Ramadán tienen que ayunar durante el día. Es claro. Decir, desde la salida del sol hasta el ocaso. Los musulmanes practicantes ayunan. En este caso, Mohamed Salah tiene que, o más bien, anunció que va a interrumpir su Ramadán porque, claro, no es compatible probablemente con el desarrollo de un deportista de alta competición. La alimentación es muy clave.
No, claro, o sea, se puede desmayar en la cancha.
Y su fisioterapeuta ha anunciado entonces, claro, que Salah ha decidido hacer una excepción.
Partido un pequeño paréntesis
extraordinario de mañana.
Mañana un cuarto 14, para las 3:45 de la tarde. Matías no va a poder ver porque está invitado a almorzar en la casa de su suegra. Pero
no, yo esa historia que conté era de un amigo mío, nada que ver yo.
Oye, yo solamente quiero hacer un pequeño paréntesis hoy a propósito de eventos importantes deportivos que hay en Europa. Hoy día fue es mañana y el domingo, pero es la antepenúltima etapa del Giro de Italia, en la cual el británico Chris Froome, que es el principal ciclista inglés, hoy se quedó con esta etapa número 19, con una carrera realmente extraordinaria. Los últimos quedaban 80 kilómetros para la meta, y en ese momento decidió atacar, dejó completamente desconcertados los que venían adelante en el pelotón, y finalmente se quedó con la etapa. Desde luego lo sacó varios minutos al que llegó segundo, y además se queda con esta, con la maglia rosa, que es la tricota de color rosado, que es la que luce aquel ciclista que va primero en la clasificación general en el Giro de Italia, para muchos que es uno de los tres grandes pruebas del ciclismo, con la Vuelta de España y también el Tour de France. Queda mañana y el domingo en Roma, y se acaba esta maravillosa prueba del ciclismo mundial.
7:52, estás en Duna, nada personal. Nos quedan pocos minutos, pero este tema amerita, aunque sea de forma sucinta, apretadita, tocarlo, porque es bien relevante. Cada uno de nosotros que lo leyó quedó impactado y dice, a ver de qué se trata esto. Le leo el titular: tras 28 años, la Corporación del Trasplante cierra por falta de financiamiento. Así nomás, y está con nosotros al teléfono Ana María Arriagada, que es la presidenta de esta institución. Ana María, gracias por recibir nuestro llamado. Cuéntanos de qué se trata, porque suena muy grave. como se está leyendo en todas partes?
Bueno, la verdad, Matías, es que es bien grave. Nosotros tenemos una ONG que está, obviamente, pasando por un momento, por momentos bien difíciles, años bien difíciles. Nosotros en el año 2010, cuando se instala la Coordinadora Nacional de Trasplante en el Ministerio, que fue un anhelo nuestro, de todo el mundo del trasplante en realidad, que se instalara este tema como un tema sanitario, empezamos de a poco a dejar de hacer nosotros las actividades sanitarias propiamente tales y nos empezamos a dedicar un poco más al área como comunitaria. Y el área comunitaria, pucha, cuesta validarla, porque como yo he dicho ya varias veces, cuando tú tratas de medir el impacto que tiene apoyar a los familiares de donantes, apoyar a las agrupaciones de pacientes trasplantados, eso, como que el Estado no tiene un lugar donde ponerlo, un poco.
Yeah.
Y empezamos como a mendigar un poco, ¿dónde poner este tema? Mira, que podría ser en proyectos por acá, proyectos por allá. Finalmente firmamos un convenio que era por proyectos con el Ministerio, un convenio, la verdad, con muy poca plata. O sea, nosotros nos daban inicialmente 30 millones al año, imagínate. Esto fue subiendo, en la medida que también empezamos a apoyar a los atletas trasplantados. Ellos fueron a participar en Málaga el año pasado, antes habían estado en Mar del Plata, volvieron cargados de medallas. Entonces el año pasado el proyecto, el convenio fue de 37 millones. Y entre el gobierno anterior, que no lo deja firmado, y que fue en eso muy descuidado y muy poco, siento yo.
Sí, pues dejaron firmado claro. Varias cosas, pues.
Exactamente, esto no lo dejó firmado con nosotros y se fue dando en el fondo y se fue quedando en cajones, en fin, y no tuvo la relevancia que debió haber tenido.
Ana María, ¿pero tú crees que eso fue un descuido o fue algo más deliberado?
La verdad es que yo no sé, yo no soy en esto, o sea, yo soy bien política en muchas cosas, pero en esto soy, mi cargo es más bien un cargo técnico. Yo creo que el tema de los trasplantes y la donación es un tema técnico y siempre he hablado desde ese lugar. Entonces yo, la verdad, en esto no leo mucho bajo el agua, porque además creo que es una torpeza. Nosotros fuimos siempre sumamente sinérgicos con el Estado chileno y con el Ministerio en participar de todas las actividades, invitarlos a ellos, porque nosotros sabemos que en el fondo nosotros sin el Estado hoy día tampoco se logran cosas en materia de donación y trasplante. Te fijas que pasa por cambiar cultura, pero también pasa mucho por todo lo que pasa en los hospitales.
Ana María, entonces, solo para ponerle una cifra muy concreta, el año 2017, ¿cuántos pacientes pasaron por la corporación?
Lo que pasa es que nosotros no atendemos pacientes, nuestra actividad es más bien comunitaria. Nosotros tenemos proyectos que tienen que ver con apoyar a los pacientes trasplantados en sus proyectos. El proyecto más emblemático nuestro es el apoyo a los atletas trasplantados. El año pasado ellos fueron a Málaga a representar a Chile, volvieron cargados de medallas, acompañados de una enfermera. Y nosotros tenemos además una actividad muy bonita en que agradecemos la donación de órganos, y eso se hace todos los años en el Cerro Blanco, y van alrededor de 40 familias, 50 familias, y plantan un árbol nativo en honor al familiar que perdieron y que ellos donaron, en el fondo. Entonces, tú me preguntas cuántos pacientes atendimos. Nosotros no atendemos pacientes, nosotros hacemos actividades comunitarias.
Ya, pero hay apoyo, hay cambio de cultura. Mencionaste por ahí ese concepto que es lo más importante, hacer entender a través de campañas, de ayuda a algunos trasplantados, inocular la necesidad de tener más cultura de trasplante en Chile. Es una labor que ustedes hacen hace mucho tiempo.
Exactamente.
Eso es lo que pierde. Eso es lo que se pierde.
Absolutamente. ¿No? Tú tienes que pensar que hoy día, si tú te metes a la página del Ministerio, las cifras de donación del año no están. Nosotros teníamos cifras, teníamos trabajos nuestros, teníamos apoyo a un montón de personas que se acercaban buscando información, apoyo también de orientación. Oye, tengo un pariente que le pasa tal cosa. ¿Qué podría hacer? ¿Te fijas? Todo eso que es una labor en el fondo de información y de difusión, hoy día se queda,
pierde.
Como...
Y es irreversible.
Pero no es que se pierda.
No, ¿por qué no se pierde? ¿Quién la va a hacer?
La tiene que hacer el Estado, Matías. O sea, el Estado chileno está en deuda con la donación y trasplante. Y nosotros lo que estamos diciendo es, nadie nos puede obligar a nosotros a seguir sobreviviendo con un presupuesto paupérrimo. Nosotros le hemos dicho al Estado que ahora le toca a él.
Y desde,
que tiene que asumir el tema de la donación y trasplante también con lo comunitario.
Y desde este, digamos, desde el anuncio de hoy, desde el gobierno, no a lo menos hoy no han tenido ni una respuesta, no hubo ni un acercamiento,
¿tú dijiste
nada?
Que esto es irreversible, ya el cierre de la corporación.
Es irreversible porque nosotros la poca energía que tenemos es para cerrar bien esto. Y es algo que le debemos a las personas que cooperan con nosotros y que llevan meses trabajando gratis. Entonces nosotros estuvimos en la reunión de directorio y dijimos, lo más responsable hoy día es cerrar y hacer bien las cosas, El Estado tiene que hacerse cargo, y yo lo que espero es que el ministro de Salud nos reciba para que cerremos esto bien, porque igual nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con el Estado chileno y con el Ministerio. Tenemos mucho que aportar, y aparte le queremos encargar nuestros tres proyectos emblemáticos, que nos preocupa mucho dejarlos en el aire, ¿te fijas? Mm. Si el ministro nos había comprometido una cifra, nosotros le queremos decir, esa cifra a nosotros no nos ayuda, pero sí sirve si usted la pone al servicio del mundo del trasplante, de los familiares de donantes y de los atletas trasplantados.
Ana María Reaga, nos tenemos que separar porque vienen más programas de Duna aquí que están esperando, sí. Así que, pero este tema valía la pena trazarnos un poquitito. Te agradecemos mucho esta conversación aquí en Nada Personal Duna.
Muchas gracias a usted, adiós.
Ana María, buenas noches. Ya, pues nos tenemos que ir muy rápido. A las 20 viene Terapia, Héctor Soto, sí. Matías Rivas y Rafael Gumucio. Y a las 20:30, tú, Gonzalo, con Bárbara Espejo en Sintonía Crónica. ¿Qué presentan hoy?
Hoy tenemos un especial de The Dark Side of the Moon, todos los entretelones de este gran disco de Pink Floyd del año 1973.
Nos dejamos invitados a revisar nuestra página web. Ahí está, por ejemplo, la entrevista que tuvimos esta mañana en Hablemos en Off con el ministro de Salud, Emilio Santelices.
Exactamente.
No hablamos de este tema en la mañana, pues no se sabía del cierre de la Corporación del Trasplante. Que tengan un muy buen fin de semana.
¿Quién gana mañana?
El Madrid. Es que yo creo que el Madrid entra ganando 1-0 estos partidos.
2-1 dicen por ahí el Liverpool. Bueno, ¿tú? Vamos.
Yo quiero Liverpool, pero creo que gana el Madrid. Y gana la Católica mañana en la noche en Antofagasta, sigue siendo puntero. Yo, que les vaya muy bien, buen fin de semana, aguanten los cruzados. Chao, chao, gracias.